Pues la verdad es que sí, todo lo bueno se ha plateado, se está plateando, ¿no? Nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas que tanto lucharon por una democracia y bueno, pues y lo que tenemos o lo que se nos está yendo, si es que no lo luchamos por ello. Bueno, tenemos al otro lado del hilo del teléfono a una compañera, una amiga que hacía mucho tiempo que no estaba en el candelero y que hoy sí está, y por eso nos alegramos mucho y la saludamos con todo el cariño. Ángeles Maestro, buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Gracias por estar aquí en este pequeño y humilde modelo de comunicación, pero terco y alternativo de verdad, porque llevamos 23 años aquí ya.
Claro, yo creo que eso es muy importante. Cuando uno quiere una cosa, ser un poco terco, un poco obcecado, sí, no, sin perder la perspectiva, pero sí, yendo sí, directo sí, a lo que se quiere, porque las cosas importantes hay que pelearlas, por supuesto que sí.
Sí, porque los enemigos sí que van directos a por lo que quieren.
Sí, efectivamente, tienen, lo suyo es mucho más concreto, mucho más rastrero,
claro,
pero lo tienen mucho, les es mucho más fácil identificarlo que a nosotros, porque entre otras cosas se gastan muchísimo dinero en medios de comunicación destinados a que no nos enteremos de lo que está pasando, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo de la foto de Hugo Chávez en El País.
Sí.
Ya que lo sacas, pues bueno, permítenos que hagamos una pequeñísima incursión no planeada. Qué vergüenza, ¿verdad?
Desde luego, que eso es, que rastreros, ¿no?
Sí,
carroña de gente.
Sí, y ahora además están cuando se ven con la mierda encima y con las redes sociales, bueno, menos mal, ya, en fin, diciendo mentirosos, sois unos mentirosos, ¿cómo os atrevéis a hacer esto? Porque ya echan la culpa a la pobre que tienen allí, la Joanny Sánchez esta, diciendo que claro, que es que como es una bloguera crítica con el régimen, pues
no han podido verificar.
Hay que ser mala gente, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, en fin, Nines, vamos a lo que nos ha convocado hoy aquí y vamos a partir, y partimos de hecho hoy, de un texto tuyo que, bueno, publicaron entre otros colectivos de comunicación alternativa, pues por ejemplo Caos en la Red, A buenas horas, mangas verdes. ¿Qué horas son esas? Bueno, en fin, ¿y qué mangas verdes son las que nos convocan?
Pues mira, es un texto hecho a raíz de la presentación en el Congreso de una propuesta del PSOE para derogar, para echar abajo una ley que ellos votaron en el año 1997 junto con el PP y las derechas nacionalistas,
sí,
y que es la ley por excelencia, con un artículo único, nada más que un artículo tiene, pero es la que está dando cobertura legal a todo este desastre,
sí,
de privatización de la sanidad que estamos viviendo, ¿no?
Sí.
Entonces les decía buenas horas, mangas verdes, porque después, desde el año 1997 han pasado 15 años.
Uh-huh.
15 años en los cuales el destrozo en la sanidad ha ido avanzando,
sí,
en todas las comunidades autónomas prácticamente. Las que no lo han hecho era porque la empresa privada no lo consideraba negocio y consistía en dar a empresas privadas, constructoras, bancos, en fin, empresas de todo tipo,
sí,
la gestión de los hospitales, de los servicios públicos. Y claro, curiosamente, hemos recogido firmas, digo hemos, los colectivos que estamos luchando contra,
sí,
la privatización de la sanidad,
sí, sí,
desde,
sí,
luego CAS Madrid y Matusalén, llegamos a presentar 500.000 firmas en el Parlamento.
Ajá.
Izquierda Unida hizo una timidísima propuesta para modificar, difícil de modificar, un artículo único que dice eso, que la empresa privada puede gestionar la sanidad pública. Y el PSOE le dio largas hasta que se disolvieron las Cortes en 2011.
Sí.
Y cuando ya están en minoría, cuando no hay ninguna posibilidad de que se apruebe, presentan en el Parlamento una propuesta de ley, no ya de reforma tímida como Izquierda Unida, sino contundente, de derogación, cuando ellos saben que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, ¿no? Entonces me parecía, pues eso, un ejercicio de cinismo, ¿no? Porque En fin, no parece que el PSOE vaya a tener muchas posibilidades de recuperación, pero yo estoy segura de que los intereses que están detrás de esa sigla, como lo están detrás del PP y en algunos casos de Izquierda Unida, no van a permitir que se que la derogación de esa ley realmente sea una realidad. Así que lo tenemos que hacer nosotros desde la calle, ¿no?
Sí, sí. Nines, si puedes quedarte en un lugar un poco quieta, porque estamos notando que la conexión como que se va y se viene, ¿eh? Se entrecorta un poquito la señal, ¿vale?
De acuerdo.
Perfecto. Bueno, y en este momento en el que tanto han, se ha hablado de cómo está la sanidad y de las dificultades y con tantas huelgas, en este momento, ¿cómo estamos, Nines, en la Comunidad de Madrid? ¿Cuáles son la situación? ¿Si ha habido algún avance en esas posibles mesas de negociación o no ha habido nada?
No, por ahora no hay nada, afortunadamente, porque si hubiera algo, lo que hubiese sido, que de momento no se ha producido, es que, digamos, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico han pactado con la Consejería de Sanidad la privatización, la forma de la privatización, que no el fondo, ¿no? Y de momento, afortunadamente, eso no se ha producido. De todas maneras, en la Comunidad de Madrid la situación de la sanidad ya, antes de hacer lo que pretenden hacer, ya es una situación gravísima. Sí. Tenemos 11 hospitales de gestión privada. La construcción de esos hospitales se hizo sacando 5.000 profesionales sanitarios de la sanidad pública y cerrando las correspondientes camas en hospitales de primer nivel como el Ramón y Cajal o La Paz o el 12 de octubre para poner esta gente a trabajar en hospitales que son de un nivel bajísimo, de un nivel, por deciros un dato, la Guardia Civil en Parla ya sabe que los accidentes de tráfico no los tiene que llevar al hospital de Parla de gestión privada porque allí no hay ningún recurso real, son en muchos casos centros de especialidades con camas, no merecen ni el nombre de hospital. Entonces, eso ha supuesto el deterioro de la sanidad pública y la creación de unas pantallas de sanidad privada en las cuales lo que prima es el ahorro, porque es lo que garantiza el negocio. Uh-huh. Y sin ninguna garantía de calidad ni de seguridad, por deciros, los hospitales de gestión privada, la Consejería de Sanidad hace el contrato con una serie de cláusulas y en ningún caso se establece mínimos de personal que tiene que tener cada servicio hospitalario. Uh-huh. Y claro, la empresa pues pone lo menos posible porque es de esa manera con la que gana el máximo, ¿no?
Hablando de empresas, Ángeles, Nines, sabemos por vuestros estudios, por vuestros colectivos y por tu trabajo también, claro, de investigación, y Juan Luis Ruiz Jiménez, que ha estado aquí en varias ocasiones en la radio, que claro, además esas empresas no es cualquier empresa, me explico. Capio, etcétera, son empresas, son sus empresas.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo creo que ya esta movilización al menos ha tenido un resultado importante y es que la gente se está enterando de las cosas, ¿no? Porque antes las cosas pasaban y lo sabíamos una minoría muy, muy chiquita, ¿no? Efectivamente, es decir, que están, por ejemplo, en Capio, el Güemes, no, el anterior consejero de Sanidad, Lamela, sí, es el jefe de la división médica. Güemes ha tenido que dimitir de Unilab, unos laboratorios privados de los cuales era consejero y que recibieron en su mandato la analítica privada de 1.200.000 personas. Es decir, están ahí, pero están ahí, insisto, todos. Hay un trabajo por ahí que yo recomiendo también ver.
Sí. A ver, dinos.
Se llama los ministros, ¿dónde están los ministros y ministras de sanidad del PSOE? Venga. Porque es terrible, es decir, es la industria farmacéutica, Sendesa.
¿Firmado por ti también?
No está firmado por mí, bueno, está publicado
igual
en
sí.
Cas Madrid.
Vale.
Pero vamos, es de absoluta fiabilidad, vamos,
sí,
se pueden
sí,
comprobar
sí, no,
en
no,
Google,
claro.
Aparte que, digo, son ministros, no son cualquiera, ¿no? Entonces, claro, son los ministros y ministras de sanidad, en las eléctricas, en la industria farmacéutica, en fin, es un enredo, una mafia político empresarial que es la que está determinando las políticas de que son las políticas planteadas por el capital en todo momento, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un la gente, a mí me preocupa mucho, porque quería hablar de eso, porque la gente está comprobando hasta qué punto esto es un saqueo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
claro,
sí.
No es una crisis, es un saqueo.
Claro.
Los paraísos fiscales, está el 30% del Producto Interior Bruto, el fraude fiscal, en fin, todo lo que sabemos.
Bueno,
y a mí lo que me preocupa es que mucha gente, hablando de la corrupción política, en lugar de buscar una alternativa de poder del pueblo,
claro,
real,
ahí vamos.
Lo que esté abriendo caminos a posiciones fascistas, ¿no?
Claro.
Porque esto cada vez recuerda más a la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De corrupción, de hundimiento económico, del cual unos cuantos se están forrando, ¿no? Y de degradación de cualquier legitimidad de democracia burguesa, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, la alternativa tiene que ser el poder del pueblo, el poder de la gente.
Sí, un proceso constituyente, quizás.
Bueno, a mí eso del proceso constituyente, mira, Gonzalo, yo... A ver, claro que hace falta un proceso constituyente, pero un proceso constituyente es el resultado de un cambio político en el cual la correlación de fuerzas a favor del pueblo cambia. A mí lo que me da miedo es que mucha gente se crea que haciendo el proceso constituyente ya ha hecho el proceso de cambio político. No
ya,
sé si
ya,
me
ya.
explico.
Perfectamente.
Entonces, claro, a mí me parece que en este momento... Claro que habrá que hacer un proceso constituyente, pero lo primero es fortalecernos. Lo primero es que el pueblo esté organizado y esté fuerte y, digamos, rescate del control mediático e ideológico a la mayor cantidad posible de personas, de manera que sean conscientes del mundo en que viven y
claro.
de su responsabilidad, ¿sabes? Por eso, a mí cuando hablan con los compañeros, que con todo el respeto de proceso constituyente, la gente del 25S,
sí.
Yo digo, sí, pero no vayamos a ponernos a escribir una constitución, a gastar energías en escribir una constitución, cuando no hemos construido la fuerza popular capaz de defender eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el debate que yo lanzo.
Pues aquí está lanzado y vamos, recogemos el guante. Nosotros llevamos con estos debates, como tú muy bien sabes, RQR, pues ya te digo, 22 años, a ver de qué manera podemos ir poco a poco. Bueno, llevamos unos sábados en que, bueno, muchas lucecitas están pasando por aquí, gente de las asambleas, de los barrios, del stop desahucios, del toma la facultad, y que poco a poco también nos van encendiendo, ¿no? Una pequeña vela de cómo tomar conciencia e ir, en fin, parándoles los pies poquito a poco, y luego ya, bueno, digo luego no es un luego sine die, ¿no? Pues ir tomando más poder, ¿no? Desde abajo. Bueno, vamos a ver, Nines. Estamos hablando, permítenos ir profundizando en cuestiones más políticas. Pongamos números encima de la mesa. 6 millones de parados. Decenas de miles de familias desahuciadas. Comiendo de la caridad. Sin presente ni futuro. Bueno. Entonces, sabemos de sobra, bueno, pues de tu implicación, siquiera sea ahora emocional, con Izquierda Unida, ¿verdad?
Sí.
¿Es racional pensar que puede ser una alternativa creíble, siquiera sea una pequeña ventana a la esperanza para que desde sus diputados y diputadas recojan con inteligencia las voces y los dolores de la calle y proponer y luchar por alternativas reales a esta inmundicia parlamentaria, o esto es un disparate?
Yo creo que es un disparate. Bueno, ya sabes, Gonzalo, que yo hace tiempo que no estoy
lo sé. Por eso he hablado de la implicación emocional.
A ver, porque yo cuando salí de allí no fue una decisión fácil, y fue después de más de una década de lucha
interna.
Sí.
Por eso te decía la implicación emocional. Sí,
efectivamente.
¿No? Sí.
Entonces, yo creo que Izquierda Unida tiene en su código genético, ahora mismo, porque en la época de Julio Anguita yo creo que fue otra cosa. Tiene algo que la hace absolutamente incapaz de plantear una alternativa con esa palabra, alternativa diferente, es decir, no una reforma, no maquillar el sistema, sino cambiar de base, ¿no?
Sí, sí.
Y es que tiene vocación de actuar de satélite del Sol. Eso es una evidencia que hemos podido comprobar ayer mismo, cuando cayó Lara. Estoy segura que después de una llamada de alguien poderoso del PSOE, estoy absolutamente segura porque conozco los procedimientos.
Claro, claro, claro.
Hace unas declaraciones en contra de la declaración institucional del Parlamento catalán en la cual se reconocía a Cataluña como sujeto político. Sí, eso sí. No sale, no es espontáneo de Izquierda Unida, eso es llamada telefónica y declaraciones en consecuencia. Claro, a cambio de cosas, ¿no? Por ejemplo,
santo Dios, ¿verdad?
Sí, a ver, cuando estaba gobernando Zapatero, Izquierda Unida, con todo lo que estaba cayendo, por ejemplo, cuando el intento de ilegalización de Iniciativa Internacionalista, conservaba un exdiputado asesor del Ministerio del Interior. Ajá, sí. Esas son cosas, o sea, no se hacen gratuitamente, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema de Izquierda Unida, ¿no? Es el problema, por ejemplo, sí, ante cosas evidentes. ¿Cuál es el tema, el gran lema que yo creo que debería presidir cualquier tipo de movilización? No pagar la deuda, salir del euro.
Sí, sí.
Claro, es que si no estamos hablando de papel mojado, con 38.000 millones que pagamos al año para 2013 de intereses de la deuda, y después de que se hizo esa reforma constitucional declarando...
Es la pescadilla que se muerde la cola, que también les viene a los financieros estos.
Claro.
Sí, sí, sí. Oye, Nines,
por eso te digo, yo creo que en Izquierda Unida, eso no quiere decir que tanto en Izquierda Unida como en el Partido Comunista no haya personas decentes, honradas, luchadoras, pero desde luego los dirigentes tienen clarísima cuál es su estrategia, y es una estrategia que les vincula con el régimen de la transición. ¿Sabes?
Claro, es decir, que sí. Claro,
esa
que sí.
Es otro gran debate, ¿no?
Nines, en fin, un millón de gracias. Tenemos que acabar hoy.
Sí, muy bien.
Y bueno, como muestra un botón, ahora no, como has explicado y sabemos desde hace tiempo, estuviste, ahora no estás, pero bueno, esa vinculación y lo que hiciste ahí está un amigo, un íntimo amigo del Candelero, como creo que sabes, y que viene por aquí, siempre que está por aquí, está aquí entre nosotros, Juan Manuel Sánchez Gordillo, la gente del Sindicato de Obreros del Campo, tú, pues ahí están, ¿no? Ahí estáis, pues cómo no, una cosa es la institución y otra las personas que están dentro, algunas personas que nosotros además queremos. Nines, muchas gracias, un beso y hasta siempre.
Que tengáis muy buena suerte.
Igualmente, Nines, igualmente.
Hasta luego.